¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto el jueves 21 de enero, ya llevamos una buena parte del mes de enero, pues seguramente lo estarás viendo a través de nuestra repetición en nuestro Facebook, facebook.com/Sentimiento Diablo, o lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial, el cual puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast que exista en este planeta como Sentimiento por el Diablo. Lo puedes encontrar en Amazon Podcast, lo puedes encontrar en Google Podcast, lo puedes encontrar en Spotify, lo puedes encontrar en Mixer, en cualquier lugar puedes encontrar el podcast de Sentimiento por el Diablo. Y de no ser así, pues bueno, lo estarás viendo también a través de nuestro canal de YouTube, el cual puedes encontrar como youtube.com/Sentimiento por el Diablo, al cual te invito a suscribirte. Estamos ya a punto de llegar a los 11,000 suscriptores, cosa que me da muchísimo orgullo porque mucha gente dice, es que hay gente que tiene más suscriptores que tú. Sí, y la verdad es que qué bueno que lo tengan. Aquí lo que me gusta es que esta es una comunidad la cual hemos creado poco a poco. Y está muy padre, la verdad, la buena química que traemos entre todos. Así es que muchas gracias a todos, en verdad. Muchísimas gracias por pertenecer a esta gran familia llamada Sentimiento por el Diablo. Muchas gracias, en verdad. El día de hoy tenemos un programa bastante, pero bastante interesante. Vamos a platicar de entrada, se los digo de esta forma, acerca de lo que platicamos con Hernán Cristante. Ustedes recuerden que tuvimos a Hernán Cristante en Entre Diablos el pasado domingo. Estuvimos platicando con él acerca de qué está pasando con los titulares, por qué no está poniendo a Jared Ortega, ¿qué onda con Luis García? Por supuesto, el tema de los jóvenes. El tema de los jóvenes soltó mucho de qué hablar en redes sociales. Por ahí en Twitter la gente se traumó de más. E incluso fui parte de su día a día en Twitter. Me estuvieron jode y jode todo el tiempo. Pero les mando, como se los dije en aquel momento, al taquero del mame y a todas sus novias, besos, abrazos y arrimones. Así es que bueno, vamos a platicar, por supuesto, de lo que platicamos con Hernán Cristante. Esa es una parte. La otra es la previa, por supuesto, en contra de Necaxa. Esta previa va a estar muy, pero muy interesante. Y el posible 11 y el pronóstico, ¿no? Así es que ahorita lo vamos a platicar. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y por supuesto, Ese fichaje que Hernán Cristante nos confirmó que se está intentando traer a alguien. Ya él lo confirmó en el programa de Entre Diablos. Se está tratando de traer a alguien. Es alguien que ustedes ya sabían que iba a llegar. Ya habíamos platicado aquí un par de cosas. Sin embargo, pues bueno, no habíamos querido hablar con nombre y apellido. Pero bueno, ahorita vamos a platicar acerca de eso. Para toda la banda que quiera saber acerca de todo lo que viene. Estoy un poquito de crema, pero bueno, ya, es momento de empezar esto. Y pues bueno, a ver, como ustedes saben, como ustedes lo platicaron y lo dijeron muy bien, pues sí, tuvimos a Hernán Cristante, a Rolando Hernán Cristante Mandarino. Lo tuvimos en el programa de Entre Diablos el pasado domingo. Un programa que duró 2 horas. O sea, un programa que se fue muy, muy largo. Empezamos a las 8 de la noche, eran las 10 e íbamos acabando. Llegó el momento en el que ya se notaba muy cansado, no solamente Hernán Cristante, sino todos los que estábamos. Pero no podíamos dejar de hacer todas las preguntas que queríamos hacer. ¿Y a eso qué nos referimos? Nosotros, cuando invitamos a alguien, pues evidentemente planeamos una entrevista. Esta entrevista va en cuestión de, pues, tratar de entender. Aquí lo interesante y lo que resalté mucho en esos momentos, y lo vuelvo a resaltar ahora, es que es la primera vez en toda la historia del fútbol mexicano, y se los digo así, que un director técnico se sienta a platicar con aficionados. Se sienta a platicar con aficionados, se sienta a justificar las acciones que toma dentro del banquillo. Yo no estoy discutiendo si las acciones son buenas o son malas. Esto es otro tema que ya cada quien tenemos nuestra opinión y ahorita podemos darla, ¿no? El punto aquí es que, insisto, vale la pena rescatar esa parte. Rescatar el tema de que, de una u otra forma, un director técnico se sentó con aficionados, contestó todas las preguntas que se le hicieron y, por supuesto, pues bueno, eso es lo que... Y por supuesto, lo que más me llama la atención y lo que más me dejó a mí ese programa es que ya sabemos qué es lo que va a pasar con el Toluca. Y eso es la pregunta puntual, y que digo, tuve la fortuna de hacerla. ¿Qué pasará con el Toluca a corto, mediano y largo plazo? esta parte a mí me encantó que la platicáramos con esa apertura, por supuesto, y lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer, no un resumen, porque no tiene caso aquí hablar de eso. Sin embargo, por ejemplo, mucha gente dice, te faltó preguntar acerca de Triberio. Sí, para mí ustedes lo saben y yo siempre lo he dicho, jugar con Triberio es jugar con uno menos. Sin embargo, ¿qué querían que preguntara de Triberio cuando el mismo Hernán Cristante, entre las preguntas sobre la alineación titular que por ahí le hizo Pepe Nader y Alex Telles, él lo dijo, es que jugamos con Triberio porque es un gran delantero? Entonces, cuando el director técnico te dice, es un gran delantero, ya por más que le digas, oye, pues es que falla esto, falla el otro, para él es un gran delantero y por eso lo está alineando. Entonces, esa parte es en donde ya no puedes, o sea, ya por más que yo quisiera hacer una pregunta, la pregunta ya estaba contestada. Entonces, no faltó ninguna pregunta, no faltó ninguna información. Creo que fue una entrevista muy completa en todo la extensión de la palabra, no faltó nada, insisto. Y de ahí, pues bueno, obviamente sucedieron ciertas cosas interesantes, ¿no? ¿Qué otra cosa? Otra cosa interesante es de las cosas que pasaron. Pues bueno, el tema de Triberio, el tema de Jared Ortega. Mucha gente anda volado porque dice, es que no le da tiempo a Jared Ortega. Porque bueno, Hernán Cristante mencionó que crece un centímetro de más y todo. Yo la verdad es que en ese sentido ni voy a justificar ni voy a decir. Simplemente lo único que a mí me llama la atención es que pues al final del día, si creció un centímetro y eso desestabiliza al jugador, pues por algo ha de ser. Yo no puedo en ese sentido hablar, porque al final del día no somos jugadores de altos rendimientos. Sin embargo, me queda claro que Jared Ortega, cuando tuvo la oportunidad de jugar, que básicamente fue titular ya en la era de Carlos Adrián, los 6 partidos que Carlos Adrián Morales dirigió, en ese momento vimos a un Toluca que estaba un poco mejor defensivamente hablando. Es decir, hubo juegos en donde se ganó, pero la defensa seguía pasando agua. Sin embargo, siempre se resaltaba el trabajo que hacía Jared Ortega. El día de hoy se está metiendo a Jorge Torres Nilo de central, cosa que también lo dijo Hernán Cristante, ya lo platicó por ahí Juan Carlos Cartagena, ya lo platicaron muchas otras personas. El mismo Cristante lo dijo no solo en conferencia de prensa, también en el programa y en todos otros lados. Es decir, el tema de Jorge Torres Nilo, él mismo había pedido cuando llegó que no estaba listo para jugar. Sin embargo, bueno, no tenemos jugadores. Y ese es el punto al que quería llegar. Ya lo hemos platicado aquí, que en el primer partido, pues jugadores que acababan de jugar con la sub-20 fueron banca del partido en la mayor, ¿no? Entonces, eso te habla de el plantel amplio o corto que tiene el Toluca. Esa parte no hay que olvidarla, porque eso hace totalmente sentido de por qué estamos habilitando a un lateral por izquierda como central por izquierda en lugar de meter a Jared. Yo no sé, honestamente, y esa parte la verdad es que, digo, apelando a lo que dijo Hernán Cristante en el programa, pues hay que confiar en que al final del día está, dice él, protegiendo a Jared Ortega, y vamos a confiar en ello. Sin embargo, también es un hecho que desde el otro lado tenemos, por ejemplo, un juvenil jugando y jugando de crack, y que es el que prácticamente ha hecho las cosas de la mejor forma en el Toluca. Lleva ya, si no estoy mal, 3 goles. En este caso estamos hablando de Kevin Castañeda. Sin embargo, también hay que voltear a ver algo. ¿En cuántos partidos fue, no sé si titular, pero alineó como tal y que vio minutos Kevin Castañeda en el torneo anterior y en los torneos anteriores? Es decir, no es el primer torneo de Kevin Castañeda en el equipo mayor. Y en este caso de Jared Ortega es el segundo torneo que tiene en un equipo mayor. Entonces, esa parte hace totalmente sentido, el tema de estar cubriéndolo de alguna manera. Si ustedes me preguntan a mí, Héctor Oscoz, yo soy de la idea de que una persona con 21 años, 21 o 22 años, que ya han terminado una carrera profesional y que en este caso ya están dedicando profesionalmente a algo, pues no puedes así como que llevarlos de la mano. Obviamente no le vas a dar el proyecto más importante de tu vida. Sin embargo, o del trabajo donde estés, seas ingeniero, seas abogado, seas lo que sea. Sin embargo, pues al final ya tienen que jugar como profesionales, como lo que son. O sea, es decir, esa madurez ya la deberían de tener. Obviamente la comparativa que voy a hacer es muy diferente y muy, muy difícil de entender. Y, bueno, no de entender, muy difícil de que la gente la tome como válida. Pero vamos a voltear a ver algo. Nosotros nos tocó ver en el Mundial de 2018 a un Mbappé con 19 años siendo campeón del mundo. metiendo goles en la final, jugando excelsamente desde el primer partido con Francia hasta el último. Obviamente no voy a comparar la calidad que tiene Kevin Castañeda, la calidad que tiene Jared Ortega, la calidad que tenga el que tenga. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que cuando un jugador quiere trabajar, cuando un jugador está comprometido y cuando un jugador tiene calidad, sí hay que llevarlo de la mano. Pero para llevarlo de la mano hay que darle minutos en la cancha. Yo no sé si sea el caso de Jared Ortega o no lo sea. Esa parte nos las va a decir el destino, el tiempo y demás. Sin embargo, insisto, ese es un claro ejemplo de un jugador que trae una calidad, que quiere hacer las cosas y que al final del día es campeón del mundo en estos momentos, titular en el Paris Saint-Germain, juega Champions League en lo más alto nivel y demás. O sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, insisto, yo no soy de la idea de tanto de vamos a cuidarlo porque está chiquito. Yo no. Sin embargo, bueno, de una u otra forma, así lo tiene Hernán Cristante, así lo están trabajando. Y, pues bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues voltear a ver las posibles aristas y entender esa parte, ¿no? A los que no les haga sentido, entiendo por qué no les hace sentido. Sin embargo, pues bueno, también por más que nos paremos de cabeza, no va a pasar. Y mucho menos cuando, al menos al día de hoy, los resultados están. Es decir, de 6 posibles puntos, Toluca tiene 4. No estoy festejando ni mucho menos, simplemente Toluca de 6 puntos tiene 4 y se encuentra en estos momentos en la cuarta posición. Entonces, creo que no es momento de empezar a cuestionar cosas, porque de una u otra forma, las alineaciones, las formas y los cómos están funcionando. La gente dice, es que juega bien feo el Toluca. Pues sí, o sea, vamos a voltear a ver el tema de los gustos. Jugando feo, jugando horrible, a mi punto de vista, Italia ha sido 4 veces campeón del mundo. Y al decir jugar feo es jugando totalmente defensivo, jugando al contragolpe. Y eso es como juega Italia, ¿eh? O sea, y eso no es ningún secreto para nadie. Y jugó así y ha sido 4 veces campeón del mundo. Los defensas por excelencia, Italia. No estoy diciendo que Toluca está haciendo lo mismo, no estoy diciendo que tenemos la misma calidad, no tenemos que tenemos un Baresi, o sea, por supuesto que no. Lo que sí es un hecho es que ahorita, como se los he dicho, lo que hace falta es sumar puntos. Y de una u otra forma se están sumando, aunque a muchos no les guste y les cueste trabajo creerlo. Pero al final, ahí está la estadística y no me la estoy inventando yo. Simplemente, ahí está. A ver, ahora, el otro tema que quiero platicar y que vale la pena, ¿cómo se llama hablarla? El tema de... Ah, bueno, me están preguntando ahorita en el chat justamente el tema del Dedos López. Sí habló sobre el tema del Dedos López y se los voy a confirmar en estos momentos. Lo que dijo es que, lamentablemente, como el tema de que se casó y demás, no está en forma para poder hacerlo. No hizo pretemporada completa y todo, y en este caso Rodrigo Salinas sí. Yo no sé si honestamente eso está bien o está mal. Lo que sí es un hecho es que Raúl el Dedos López fue, a mi punto de vista, el segundo mejor jugador después de Rubén Sambueza, claro, de todo el Toluca en el año anterior. Y en el año anterior estoy hablando de que nada más jugó 6 meses, pero en todo el año fue el segundo mejor. Entonces, es un hecho que lo extrañamos en la cancha. Y cuando volteas a ver un Rodrigo Salinas que un partido lo hace muy mal, que fue el primero y el segundo, pues más o menos, pues obviamente sí volteas y dices, híjole, hay que meter ya en este momento y ya rápido a Raúl el Dedos López, ¿no? Vamos a ver, otra de las cosas que dijo Hernán Cristante, y es aquí a donde ya voy a llegar al tema de qué pasará con el Toluca a corto, mediano y largo plazo. Esa parte a mí me voló los sesos porque quiere decir que de alguna forma, al menos de aquí a lo que nos dijo, pues está trabajando. Y esa parte de que se esté trabajando creo que es buena. ¿En qué sentido? Él nos está diciendo, y no lo dijo solamente con nosotros, ya lo dijo en la última palabra, en las ruedas de prensa, en todos lados. El Toluca que él quiere, lo vamos a empezar a ver reflejado por ahí de la jornada 6, jornada 7. Entonces quiere decir que faltan todavía 5 partiditos, contando todavía el de Necaxa, por supuesto, para poder voltear a ver al Toluca que queremos ver todos. Yo no sé si va a ser un Toluca totalmente ofensivo, un Toluca muy equilibrado, un Toluca con un orden defensivo y al contragolpe. Eso sí no lo sé. Lo preguntamos también, el posible estilo de juego. Sin embargo, lo único que dijo es, con el tema de tener un volumen de juego, y al decir volumen de juego es tener prácticamente la pelota y proponer, en ese sentido, teniendo el volumen de juego, Eso lo vamos a poder ver en la jornada 6, jornada 7. Sobre ello, muy seguramente vamos a empezar a ver las alineaciones titulares del Toluca. Ahorita en estos momentos me queda claro que, como yo se los he dicho, tal vez esa posible columna vertebral, chale, ya va 3-0, tal vez esa posible columna vertebral ya la tenemos, seguramente, ya la conocemos, pero columna vertebral más no quiere decir alineación titular. Yo creo que la alineación titular, así se los digo, esa alineación titular la vamos a ver por ahí de la jornada 5, jornada 6, cuando ya veamos por ahí a Raúl el Dedos López, no sé si va a estar Rigonato o Torres Nilo y en el centro Sauro o Jared Ortega, esa parte no la sé, y digo todo lo demás, ¿no? Dicen por ahí, sale, yo también me gustaría decirle así, en uno o dos meses ya le echo ganas. Es que no se trata de echar ganas, se trata del trabajo. Y lamentablemente, en estos casos, pues el trabajo, tu trabajo depende de las demás personas. Cuando eres un manager, así funciona. Tú proyectas y planteas objetivos. No importa si tu objetivo se cumple al día 10 o al día 30. Mientras tengas la planeación, ahí está. El tema de plata también está interesante. El tema de plata... ya, yo creo que sí ya pasa por un tema interesante. Es decir, híjole, Plata hizo pretemporada. Estuvo trabajando y no lo han puesto ni de titular ni en la banca. En los dos juegos que llevamos, en uno no pudo jugar ni con la sub-20. Y en el otro, pues bueno, definitivamente ya ¿cómo se llama? Ya lo vimos jugar, pero lo vimos, como ustedes se acordarán, lo vimos en la sub-20. Entonces, esa parte está interesante. No sé si Plata vaya a formar parte al menos de la banca del Toluca en contra de Necaxa. Estaría interesante voltear a verlo y a ver qué puede pasar. Ahora, el tema de Pablo López. Ya le dieron minutos a Pablo López y honestamente se le vio poco y nada. Sí, fue un partido complicado el tema de las Chivas. Yo creo que no fue un partido fácil. Pero bueno, se le vio poco y nada. Vamos a ver qué pasa. Porque yo lo decía, el tema de Pablo López ya pasó en tres torneos. Es decir, ya estuvo, si no estoy mal, el Chepo, ya estuvo Carlos Adrián y, por supuesto, Hernán Cristante. Entonces, esa parte está padre de analizar porque ya son tres directores técnicos que no están tomando en cuenta como titular a Pablo López. Entonces, eso muy posiblemente nos está hablando de algún fichaje que no vino a reforzar. Simplemente fue una contratación. Ojo, no estoy diciendo que Pablo López no sea un buen jugador o sea el gran jugador. Eso nos lo va a decir el tiempo y nos lo va a decir con base a los minutos que le den. El tema es que hay que darle minutos. Porque también si no se le van a dar minutos, pues bueno, se le vence el contrato en ahorita en junio. Y pues ni modo, que venga alguien más. Nosotros esperábamos a un Pablo López que viniera a pues proponer o a plantear prácticamente un cambio en todo lo que habíamos visto en el Toluca por la banda derecha. Y pues lamentablemente no se vio, bueno, más que por la banda derecha en el ataque. Pero bueno, lamentablemente ahorita no lo hemos visto. No lo hemos visto ni con Pablo López ni con nadie. Ahora con este muchacho Alan Medina, que ahora salió a decir que su sueño de la vida siempre fue ser americanista. Bueno, que siempre ha sido americanista y el sueño de la vida que tuvo siempre fue jugar en el América. Pues bueno, entiendo que definitivamente la afición estamos un tanto molestos. No todos, hay algunos que le aplauden todavía. Pero bueno, al final del día, así. Entonces, bueno, ¿qué pasará con el Toluca a corto y mediano plazo? A corto plazo, que estamos hablando de las siguientes jornadas, pues lo que queremos es ver un volumen de juego de acuerdo a lo que dijo Hernán Cristante. Estaría interesante verlo, porque si llega a haber resultados, me va a gustar restregárselos en la cara a todos. Y si no va a haber resultados, pues también aquí vamos a hablar, evidentemente, de por qué no están recibiendo los resultados y cómo es que no están sucediendo. No se trata de porque estuvo Hernán Cristante ya vamos a aplaudir todo. Definitivamente no. Hay que, así como se midió con una vara el Chepo, se midió con una vara a Ricardo Antonio Lavolpe, se midió con una vara a Carlos Adrián Morales, con la misma vara vamos a medir aquí a Hernán Cristante. Entonces, esa parte es la que hay que hacer. Insisto, así como a Lavolpe se le dieron las jornadas que se le dieron apoyando y pues obviamente esa parte de pues empieza a trabajar la maquinaria, va a ser lo mismo, igualito lo hicimos con el Chepo cuando llegó, ustedes lo saben, a mí jamás me gustó que llegara José Manuel de la Torre, siempre lo dije, sin embargo, cuando llegó dijimos vamos a darle chance, vamos a esperar a que funcione e incluso después de que no funcionó y que todavía estuvo un torneo más, a pesar de que le fue muy mal en la copa esta que hicieron ahora con el COVID, y después de que tuvimos un mal inicio, también dijimos, está iniciando el torneo, vamos a darle chance. Después de que vimos que ya era insostenible, pues bueno, ya empezamos a, obviamente, a opinar, y dicen ustedes, a reventar. No es reventar, simplemente es empezar a voltear a ver por qué no está funcionando el Toluca, y esa parte es la que mucha gente no puede entender. Que una cosa es reventar y mentar la madre a alguien, y otra cosa es empezar a ver por qué no funcionan las cosas, ¿no? Al final del día sí están. Otra de las cosas es que bueno. Eso va a ser a corto plazo, que sería el volumen de juego. Después, tener un equipo sólido para poder competir con el título. Esto ya sería a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo creo que este torneo se cumple justamente lo que habíamos proyectado en este canal. Y creo que cualquier persona que vea fútbol lo hubiera entendido. Venimos de los peores años del Toluca, y pues definitivamente llegar a pelear un título así es prácticamente imposible. Ahorita, en este momento, se está en una reestructura. En una reestructura que está iniciando desde la directiva, es decir, desde la gente que está allá adentro. Acuérdense de estos dos apellidos, Madrigal y Venosillo. Son Madrigal, si no estoy mal, es el secretario técnico del Toluca, y está haciendo las cosas de una manera interesante. Vamos a acordarnos de esos nombres porque muy probablemente van a dar mucho de qué hablar a nivel positivo, ¿eh? Entiendo. Así es que bueno, vamos a dejarlo ahí. Se está haciendo esa reestructura ahí, por supuesto, el tema de Antonio Naelson, de cómo están haciendo los fichajes y todo eso. Vamos a dejar que trabajen, así como estamos dejando a todos los demás. De una u otra forma, todo lo que habíamos pedido aquí desde el 2018 se está haciendo. Y ojo, no tiene nada que ver con Cristante, no tiene nada que ver con nada. El mismo Francisco Suinaga, con quien iniciamos este canal, platicamos y dijimos, y está bien fácil. Lo único que te pedimos es planeación, es decir, que los jugadores no lleguen a debutar en la jornada 4, jornada 5, como lo hacíamos. Así recuerdo perfectamente, en una jornada 4 debutó Gigliotti, debutó Maidana, debutó Mancuello y otro por ahí más. Creo que hasta Pardo. Pardo creo que sí jugó desde el primer partido, que fue en aquellos fichajes, ¿no? Entonces, ahorita mal que bien, ya se tiene un equipo pues titular o una columna vertebral. Se ha venido haciendo las contrataciones en tiempo y forma. Las pretemporadas están trabajando. Entonces, no todo es reventar, no todo es hablar mal. Hay que rescatar lo positivo. E insisto, de la mano de Francisco Suinaga y ahorita con Ciña, de una u otra forma, aunque a mucha gente le pese creerlo, pues al final lo están haciendo. Y a las pruebas me remito, los últimos dos torneos en las contrataciones. Entonces, está interesante lo que están haciendo, lo que están armando, cómo lo están planeando. Hay que dejar que trabajen. Ahorita creo que es la única forma de subirnos a este barco como aficionados. Pues obviamente el apoyo, pero más allá de todo, sí dejar que trabajen. Porque se está viendo el trabajo, y cuando se ve trabajo, pues adelante, háganlo. Es decir, ante los hechos, pues no puedes decir nada. La única forma de que calle en la boca de aficionados, de críticos, de prensa, de todo mundo, es con hechos. Y los hechos, a mi punto de vista, al menos de la parte directiva, están ahí. Y a las pruebas me remito, insisto, podemos ver los mercados de fichajes, podemos ver ciertas cosas interesantes. El tema de la comunicación, seguimos pa'l perro, pero bueno, ahí ya sabemos también todo lo que está pasando. Y que por cierto, bueno, ustedes saben que yo he sido un crítico muy fuerte, pero le mando un cordial y respetuoso saludo y abrazo al jefe de prensa del Toluca, el señor Garduño. Y estamos, la verdad es que sí, podemos hablar mal, podemos decir lo que sea, pero en este caso sí es algo personal que él tuvo, y le mandamos un fuerte abrazo y los mejores deseos, pronta resignación. Ahora sí, dejando eso de lado, ¿y qué es lo que puede pasar? Pues yo creo que muy seguramente el Toluca va a poder empezar a pelear títulos, empezar a todo esto que todos pedimos desesperadamente en el siguiente torneo, como lo habíamos dicho. Es así. Llevamos dos jornadas, como lo está diciendo Moisés Santana, tiene toda la razón. Llevamos dos jornadas, de 6 puntos llevamos 4. Creo que hay que voltear a ver. Y dicen todos, es que no le están echando ganas. Pues me perdonas, pero el saldo es positivo. El saldo es totalmente positivo hoy. Entonces, hay que dejar que trabajen. Después de la jornada 7, jornada 8, ahora sí. Ahora sí, empezamos a ver, dicen ellos, pues hasta la jornada 7 u 8 le echo ganas. No, porque al final, al día de hoy, el saldo es positivo. Llevan dos jornadas, vamos a dejar que trabajen, vamos a dejar que jueguen y vamos a estar ahí para estar viendo definitivamente al Toluca. Ahora, Otra de las cosas interesantes y que acaba de preguntar Froy García, vamos a ver qué dice Transfer Market. Vamos a entrar en estos momentos a Transfer Market para ver el tema de los contratos, porque sí está muy, pero muy interesante qué posibles contratos va a poder terminar el Toluca en el siguiente mercado de fichajes, ¿no? Los préstamos de entrada se acaban, porque acuérdense que vienen prácticamente por un año, entonces es ahí donde hay que voltear a ver si se va a poder o no, pues comprar gente. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está, Deportivo Toluca Fútbol Club. Y vamos a poner el ampliado. Ahí está. Voy a hacer el switch para que ustedes lo puedan ver en la pantalla. En Chrome, aquí está. Vamos a poner... Ufa, ahí está. Ahora sí. Esta parte así. Y listo. A ver, voy a hacer el switch rápidamente. Yo me voy a pasar hacia acá para que lo puedan ver. Ok, estoy muy lejos, pero bueno, no importa. Aquí vamos a hacer el switch para que ustedes puedan específicamente ver la página que estoy viendo. Ahí está, esta página es la de Transfer Market. Y como pueden darse cuenta, pues bueno, tenemos aquí en la pantalla a los jugadores del Toluca. De entrada, y lo más importante que hay que destacar en estos momentos, el tema de la gente que está ahí y que puede o no terminar contrato. Como pueden darse cuenta, bueno, aquí lo que tenemos es el nombre. Después de eso, pues bueno, viene la fecha de nacimiento, la edad. Después de eso tenemos la altura. Después de eso el pie y el fichado. Lo que ya no ven ustedes es el contrato. Vamos a verlo a que lo puedan ver ahorita. Ahí está. Vamos a darle transición y ahí ya lo pueden ver. Ahí ya pueden ver el contrato. Como pueden darse cuenta, el contrato, por ejemplo, de Alfredo Saldívar está hasta el 31 de diciembre del 2022. Quiere decir que ahorita pues no hay ningún tema, ¿no? Los que vencen en este junio, Gustavo Rodríguez, portero, seguramente se va a renovar porque, digo, es canterano. Otro de ellos, bueno, 31 de diciembre, del de Miguel Barbieri. Miguel Barbieri pues se vence hasta el siguiente año, como ya lo saben. Gastón Sauro también, su contrato vence el 30 de junio de 2021, entonces se termina el contrato de Sauro y ahorita, como todo mundo sabe, pues bueno, lo acaban de operar y bueno, no lo acaban, lo operaron hace unos meses y ahorita está en recuperación. Otro de los contratos, bueno, ya el de Jared Ortega, definitivamente este ya no, esto no es actualizado porque Jared Ortega ya no es préstamo, Jared Ortega ya es del Toluca, entonces este no. El tema de Diego González canterano también no se vence ni mucho menos. Raúl El Dedos López, este sí, el 30 de junio termina el contrato o el préstamo de Raúl El Dedos López, cosa que es interesante porque vamos a ver qué va a hacer ahí el Toluca. Ojalá que pueda renovarlo, ojalá que en verdad lo puedan hacer. ¿Qué más? Claudio Baeza, bueno, Claudio Baeza está hasta el 2024, cosa que me encanta definitivamente. El tema de Claudio Baeza. Antonio Ríos, sabemos que acaba de renovar contrato, entonces también no creo que tenga ningún tema. Lo mismo José Juan Vázquez, que acaba de llegar. William Da Silva se vence a él. Miren, el contrato de William Da Silva termina en junio de 2021, según Transfer Market. Kevin Castañeda está hasta el 2022. Me salté a Alan Rodríguez, a Diego, porque al final del día, insisto, son canteranos y aquí están. Christopher Engelhardt, lo mismo, hasta 2022. Rubén Zambuesa, este sí duele porque ya termina su contrato justamente en el 2021. Y ahí vamos a ver qué es lo que va a llegar a suceder con la directiva, ¿no? El tema de Joao Plata, lo mismo. Este muchacho que, como dicen, llegó a ser un meme, pues ahorita termina su contrato en junio de 2021. Chocolatín, tenemos Chocolatín hasta el 2022. Alexis Canelo, lo mismo, en junio 2021 termina el contrato Alexis Canelo. Ojo ahí, porque la verdad es que, digo, sí está siendo efectivo últimamente, pero también es un jugador que te rinde bien una temporada y tres no, ¿no? Enrique Triverio, por el amor de Dios, gracias a Dios, se vence el 30 de junio. Y por supuesto también el tema de Pablo López. Entonces, digo, tenemos en verdad muchísimos, pero muchísimos jugadores que terminan en 2021, vamos a hacer la cuenta, que terminan el 30 de junio, válgame Dios, es desde aquí para arriba, 1, 2, 3, 4, no es cierto, 2022, demonio, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores terminan contrato en 2021. 21. 11 jugadores, empezando por Rubén Sambueza, William Da Silva, Gastón Sauro, Joao Plata, Pedro Alexis Canelo, Raúl El Dedos López, Enrique Triverio, Jared Ortega ya no lo contamos, Pablo López, Diego González, que insisto también no lo contamos, Gustavo Gutiérrez no lo contamos, ahí ya llevamos 4 que no, y ya. Entonces, de 11 menos 4, estamos hablando de que hay 7 jugadores. 7 jugadores con sueldos importantes terminan su contrato en el siguiente semestre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muy probablemente se van a venir una de las cosas importantes. Es decir, cosas importantes me refiero a los posibles fichajes. El tema de Gigliotti y de Pardo. Ellos están prestados y regresan. Tienen que, bueno, si no los van a comprar, tienen que regresar. Habrá que ver el contrato que tiene Pardo con Toluca. Aquí no viene, pero vamos a ver si en las temporadas anteriores lo podemos tener. Déjenme ver rápidamente. Pardo, aquí está. Felipe Pardo, híjole, 30 de junio de 2022, el tema de Felipe Pardo. Entonces todavía tenemos un año de Pardo, a pesar de que regresa de Pachuca. Entonces una vez que regrese de Pachuca, todavía tenemos un añito de Felipe Pardo con el Toluca. Sabemos que está en préstamo, entonces una vez que regrese, pues todavía vamos a tener un año de este muchacho. Así es que bueno, eso es lo que sucede ahorita con los jugadores que terminan contrato. Así es que, híjole, va a estar interesantísimo el siguiente mercado de fichajes para el Toluca. Ahorita lo que está trabajando, así se los digo, lo que está trabajando el Toluca, y me ha gustado, es que llegan con opción a compra desde ahorita. Cosa que me gusta porque esa parte de traer jugadores y de plano no te sirven, pues vámonos. Pero si sí te sirven, desde ahorita ya le fijas un precio. A mí no se me hace nada mal cuando no hay dinero o no están invirtiendo para poder comprar jugadores. Así es que no se me hace mala la estrategia que están haciendo. Ahí están las cosas, ahí está todo. Y vamos a ver qué jugadores van a irse, qué jugadores les van a renovar. Se los digo así, de los 7 que acabamos de decir, yo creo que sí va a haber varios renovados. Así nomás de bote pronto, yo creo que vamos a poder ver ahí renovado, si se puede, a Rubens. A Raúl El Dedos López yo creo que también lo vamos a ver renovado. Yo creo que también vamos a ver renovado por ahí a este Canelo, a Pedro Alexis Canelo. Pero ya por ahí un William Da Silva y alguno de ellos, en una de esas ya vamos olvidándonos de ellos. Entonces también esa parte está interesante. Otra cosa importante es que no dice aquí el tema de Rodrigo Salinas hasta cuándo está su contrato. Así es que habrá que ver qué está pasando ahí con el buen Rodrigo Salinas. Y pues bueno, sobre eso empezar a ver qué sucede. Pero bueno, esos son los contratos que ahorita tiene Transfer Market como posibles finalizaciones en el siguiente mercado. Vamos a ver qué sucede con el Toluca. Creo que va a ser interesantísimo ver esa parte. Y ahora sí, si están de acuerdo conmigo, pues es momento ya de pues entrar a la previa del partido, donde Toluca se va a medir ante los Rayos del Necaxa en la cancha del Nemesio 10 el siguiente domingo 24 de enero a las 12 del día. Un partido que tiene tintes de entrada importantes. Ya estos muchachos, este par de equipos se han enfrentado ya en diferentes ocasiones. Ya hubo finales entre ellos incluso, campeón Toluca, 98. Y bueno, más allá de todo, tenemos un interesante partido porque siempre el Necaxa ha sido un sinodal interesante. Recuerden esto, recuerden el torneo anterior, cuando se jugó contra Necaxa, fue un empate, si no estoy mal. Un empate que la verdad es que dejó tintes interesantes en aquel. No es cierto, fue una derrota en el Estadio Victoria. Así es que esa parte promete. Y promete estar buena del Toluca. El posible 11. Vamos a hablar del posible 11 con el que va a salir el Toluca en este partido. En contra de los Rayos del Necaxa. Ay, tienen razón, el posible refuerzo se los digo al final. A ver, ahí les va. La posible alineación del Toluca en contra de los Rayos del Necaxa. Miren, la verdad es que se los voy a decir de esta manera y yo creo que varios lo van a entender. Muy seguramente Toluca va a repetir. O sea, no sé si ya esté Raúl El Dedos López al 100. Si ya está al 100, tal vez lo vamos a ver en lugar de Salinas. De ahí en fuera, no creo que cambie. ¿Qué quiere decir esto? Que Toluca va a salir con Luis García, con Rodrigo Salinas por la banda derecha o Raúl El Dedos López. Ese es el único cambio que pronostico. En el centro vamos a ver a Miguel Barbieri junto con Jorge Torres Nilo. Y del lado izquierdo, por supuesto, vamos a ver a Rigo Dios. Poquito más adelante, pues bueno, vamos a ver a los dos mejores jugadores que tiene hoy en día el Toluca, que es José Juan Vázquez y, por supuesto, Claudio Baeza. Bueno, los dos mejores jugadores, sin tomar en cuenta a Zambuesa. Adelante, a los costados, como volantes interiores, pues por supuesto vamos a ver del lado derecho a Rubén Zambuesa y del lado izquierdo a Kevin Castañeda. Y adelante, y ya la parte más importante de todas, pues por supuesto vamos a ver, yo creo que a Chocolatín, me gustaría ver nuevamente a Chocolatín anotar gol, por supuesto, y a Pedro Alexis Canelo. Es decir, solamente pronostico un cambio, y ese cambio sería o el de Rodrigo Salinas. Sale Rodrigo Salinas, por supuesto, de la alineación titular y entraría Raúl El Dedos López. Y dicen por ahí que, bueno, hay posibilidades de que Jared sea titular. Yo creo que nada más esa. El tema de Necaxa fue un equipo que estuvo bien en el torneo anterior. Ahorita no es que esté mal, está con 3 puntos en la posición número 6. Sin embargo, sí se le fueron algunos jugadores importantes. Pero lo que tiene Necaxa desde hace ya algunos torneos es que ha sabido contratar bien y vender caro. Lo que acaba de pasar con Claudio Baeza. Entonces, ha sabido hacer buenas contrataciones, tiene buenas cosas importantes. Así es que creo que el tema de Necaxa pinta para ser un sinodal interesante en este partido. Habíamos dicho el tema de Chivas, que digo, ahorita le están dando una golpiza a Chivas en tiempo real. Sin embargo, ahorita también Necaxa creo que se viene fuerte. Va a ser un sinodal interesante. Y yo creo que por ahí vamos a ver en algún momento ciertos cambios. En el segundo tiempo, pues bueno, cuando lleguen los cambios, pues probablemente vamos a poder ver por ahí a Pablo López, no lo sé. Pero bueno, ese va a ser el 11 muy seguramente con el que va a salir Hernán Cristante. Dudo mucho que haya cambios drásticos. Y digo, no van a sentar a Kevin Castañeda cuando ha metido goles. No vas a sentar a Rubén Zambuesa. No vas a sentar a Canelo cuando ha sido parte importante. En estos dos partidos, al menos en uno, fundamental ha sido Canelo y Chocolatín. Entonces, tienes 4 jugadores que son de la media para adelante que no los vas a cambiar. Ahora, tienes a 2 contenciones que lo han hecho perfectamente en los dos partidos. Tampoco los vas a cambiar. Entonces, ¿qué cambiarían ustedes? A Luis García, ya dijo Hernán Cristante, tanto en Entre Diablos como en todos lados, que no vamos a cambiar a Luis García. El único cambio posible, insisto, de la alineación titular sería una de 2. O Jared Ortega en la central. No sé si van a sentar a Barbieri o a Torres Nilo, lo van a recorrer a la lateral. Ese sería un posible cambio que lo veo muy improbable, por lo que dijo Hernán Cristante. Y el otro cambio que sí veo más probable sería el de Raúl El Dedos López por Rodrigo Salinas. De ahí en fuera, honestamente, insisto, los demás son seguros. Es decir, los de los dos contenciones para adelante son seguros que van a estar ahí. No hay más, aunque no le gusta a la gente y todo. El tema de Rigo Dios, a mi punto de vista, lo está haciendo muy bien Diego Rigonato. Aquí fuimos muy críticos con Rigonato, dijimos mucho de Rigonato. Sin embargo, creo yo que Rigo Dios lo está haciendo muy bien ahorita. En estos momentos lo está haciendo bien. Ojalá que así continúe, que sea un lateral por izquierda cumplidor, como lo ha venido haciendo. Y ese sería mi mejor deseo en ese sentido. Y ojalá que lo tengan al 100%. Dicen por ahí que si Jorge Torres Nilo ya está al 100, pues sigue trabajando y seguramente va a ser titular y seguramente va a volver a estar de contención de central. Entonces, esa es la parte, ¿no? Ahora, posible parte interesante del pronóstico. ¿Cuál será su pronóstico? Déjenmelo en el chat, lo voy a leer, por supuesto. Y sobre eso pues empezamos a hablar. Yo tengo un pronóstico que me gustaría que sucediera. A mí me gustaría que hubiera goles. Me gustaría un Toluca con goles. Lamentablemente digo, sí hay llegadas, pero no tantas como me gustarían. Entonces, yo creo que Toluca va a ganar 2-0. Va a quedar la portería de Luis García imbatida, aunque a muchos no les guste. Y ya sea por los centrales, por el mismo Luis García, por quien sea, yo creo que lo van a hacer bien ahí. Y de ahí hacia adelante, pues bueno, ya se va a encargar, por supuesto, Zambuesa junto con Kevin y todos los demás para generar las oportunidades. Toluca gana 2-0 en contra del Necaxa. Y de ahí en adelante, pues, pues evidentemente hay, pues, no nos queda otra cosa más que apoyar a nosotros como, como Toluca, ¿no? Esto está interesante, dice Jonathan Caudana, que hay de cierto, de que dice Fox Sports, que Toluca es la única institución que implica disciplina a los jugadores. Saliendo del entrenamiento tienen GPS y están promoviendo que toda la liga haga lo mismo. Honestamente no lo sé, al final del día simplemente es con saber dónde está su celular, tienes fácilmente cómo contactarlos. Yo no sé eso, al final esa parte estaría un poquito creepy incluso. Sin embargo, pues a veces es necesaria. Y no es que Toluca sea el mejor, porque pues imagínense un Platita, está interesante el tema, ¿no? O por ahí un Canelo que pues muchas veces nos los hemos visto 4 o 5 de la mañana en el Gin Gin y demás. Entonces, digo, yo no sé si tengan eso. Lo que sí esperaría yo es que este equipo sea capaz de entender que son jugadores de tiempo completo. Es decir, no solo, es como nosotros, o sea, tú no porque trabajes nada más 8 horas quiere decir que fuera de la empresa ya eres otra persona. Al final, todas las personas que trabajamos en algún lado representamos las 24 horas de esa empresa. Recuerdo perfectamente cuando estuve trabajando un poco para radio en Grupo Asir, alguien me dijo, recuerda que ahorita representas una empresa pública. Entonces, no porque gane el Toluca quiere decir que puedes estar ahogado de borracho en el Águila. Y pues de alguna forma tienen toda la razón. Y es lo mismo que pasa con los jugadores. Entonces, bueno, esa parte. Dice Ángel Cervera, inviten a Mari Carmen Lara entre diablos. Le voy a decir a Pepe Nader, que se lleva muy bien con ella. Y seguramente Mari Carmen puede estar con nosotros en algún episodio. Así es que qué bueno que llega esa parte. Insisto, no sé si haga eso el Toluca. Valdría la pena preguntarlo. Si lo hace, insisto, tal vez sería creepy. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y ahora sí. El tema de, ya dije mi posible pronóstico, la mayoría de la banda dice 3-0, 3-2, 2-0, 4-0 Toluca, 3-1 Toluca, 2-1 Toluca. O sea, hay mucha gente que está opinando y que está, por supuesto, dando su pronóstico. 4-1 dice David Morales. Sin embargo, el tema del ya lo último de este live sería este tema del refuerzo. Dicen Fran Suinaga entre diablos. Vamos a invitar a Francisco Suinaga. Ya lo invitamos, ya tenemos contacto con él. Hemos platicado un par de veces. Bueno, yo no, Pepe. Pero estamos viendo esa parte. No está tan fácil, evidentemente, como ustedes saben. Ellos tienen una agenda interesante y nosotros también. Entonces tenemos que ahí empatar los tiempos. Así es que, bueno, ese es otro tema. Ahora sí, el tema de Vicente Sánchez. Ya vamos a decirlo con nombre y apellido. El tema de Vicente Sánchez. ¿Qué es lo que quieren que les diga si el mismo Hernán Cristante lo dijo el domingo en Entre Diablos? No lo estoy inventando, lo dijo el domingo en Entre Diablos. Solamente que a muchos no pudieron entender que estaba hablando específicamente de Vicente Sánchez. Lo que dijo Hernán Cristante es que se está trabajando para traer a alguien más al cuerpo técnico y que llegue a poner un grano de arena en algo que todavía no está al 100% el Toluca ajustado. Y ese alguien es Vicente Sánchez. Entonces, muy seguramente va a llegar. Muy seguramente habrá que esperar, esto no es nada más así, habrá que esperar. De ser así, yo creo que el siguiente sentimiento por el diablo ya lo estaremos platicando, seguramente. Y bueno, no es fichaje al campo de juego, no va a ser un nuevo jugador, que estaría padre, pero no creo. Entonces, muy seguramente va a ser Vicente Sánchez al cuerpo técnico de Hernán Cristante. Muy seguramente va a ser eso. Vamos a esperar a ver qué sucede. El mismo Hernán Cristante lo dijo en Entre Diablos. Insisto, no le puso nombre y apellido, pero al final así está. El tema de José Cardoso Entre Diablos. Vamos a ver qué pasa. Y pues bueno, básicamente eso es todo lo que el día de hoy queríamos platicar acerca del Club Deportivo Toluca en este jueves de sentimiento por el diablo. Quiero darle las gracias a todos, quiero darle las gracias por haber acompañado en un jueves más. Tuvimos mucha información, tuvimos mucho aforo, por cierto, muchísimas gracias a todos. Muchísima gente está conectada y está mandando ahí sus buenos deseos, buenos chats. Así es que, pues gracias a todos en verdad por haberme acompañado esta noche en este jueves de Sentimiento por el Diablo. Nos vemos el domingo. Después de que Toluca termine en contra de Necaxa, hacemos un live rápido para analizar un poquillo lo que vimos, platicar acerca del resultado y, por supuesto, ya saben, el 1-1. A mucha gente no le gusta, la verdad es que no me importa si les gusta o no. Lo estamos haciendo, ojalá que les guste, por supuesto, porque lo hacemos para ustedes. Y si no les gusta, pues vayan a ver otras cosas, es más fácil. Se ponen a ver la NFL, se ponen a ver las novelas, ponen la repetición de La Rosa de Guadalupe y ni se estresan ustedes ni me estreso yo. Yo de todas formas lo voy a hacer aunque no quieran, así es que pues lo estamos haciendo ahí, el tema del 1-1, vamos a ver ahí. Y pues bueno, entonces pues ahí vamos a andar ahí justamente platicando acerca del resultado del Club Deportivo Toluca en contra de Necaxa el siguiente domingo a las 2 de la tarde, es cuando acaba el partido, entonces más o menos 2:15, 2:20 vamos a estar ya por acá. Y pues bueno, básicamente eso es todo lo que tenemos que platicar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos en verdad por ser parte de esta gran comunidad, de esta gran familia que hemos formado desde el 2018 hasta hoy y que continúa vigente. Espero que sean muchos años, pero muchos años más. Saludos, besos y arrimones para todos y nos estamos viendo.
Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante.